Bueno, pues hoy quería un poco hacer, bueno, leer una fábula que tiene mucho que ver con nuestro gabinete, ¿no? Nuestro gabinete se llama Diversitas, Diversitas es diversidad en latín, y es una palabra que engloba, pues, que realmente, pues, todos somos diferentes y a veces, pues, esa diversidad, nosotros siempre defendemos que lo normal es la diversidad, lo normal no es que seamos todos iguales, ¿no? Y bueno, pues un poco ahí se sustenta nuestro trabajo, se fundamenta nuestra filosofía. Y bueno, y hay una fábula que me gustaría compartir que yo creo que resume muy bien cuáles son nuestros principios, ¿no?, a la hora de hablar de diversidad, ¿no? Y dice así: en un pequeño pueblo existía una diminuta carpintería famosa por los muebles que allí se fabricaban. Cierto día, las herramientas decidieron reunirse en asamblea para dirimir las diferencias que había entre ellas. Una vez estuvieron todas reunidas, el martillo, en su calidad de jefe, tomó la palabra. «Queridos compañeros, ya estamos constituidos en asamblea. ¿Cuál es el problema?» «Tienes que dimitir hoy mismo», exclamaron muchas voces. «¿Cuál es la razón?», inquirió el martillo. «Haces demasiado ruido y te pasas el día de aquí para allá a golpes con todo». Se oyó desde el fondo de la sala, al tiempo que las demás asentían con sus gestos. El martillo se sintió triste y frustrado. «Está bien, me iré si es lo que queréis. ¿Quién se propone para sucederme?» «Yo», se autoproclamó el tornillo. «De eso nada», gritaron varias herramientas. «Te pasas el día dando vueltas y eso nos retrasa una barbaridad». «¿Seré yo?», exclamó la lija. «Jamás», protestó la mayoría. «Eres muy áspera y siempre tienes fricciones con todos los demás». «Yo seré el próximo jefe», anunció el metro. «Sabré tomar las medidas necesarias para ponerlo todo en orden». «De ninguna manera», dijeron varios. «Siempre actúas midiéndolo todo como si tus medidas fueran las únicas válidas». En esa discusión estaban enfrascados cuando entró el carpintero. Desplegó un plano y se puso a trabajar. Una por una utilizó con mimo todas las herramientas del taller, desde el serrucho hasta el alicate, cada una en el momento oportuno. Después de unas horas de trabajo cuidadoso, los trozos de madera apilados en el suelo fueron convertidos en un preciso mueble, listo para servir al cliente. El carpintero se levantó, observó su trabajo con detenimiento y sonrió al ver lo bien que había quedado el mueble. Se quitó el delantal de trabajo, lo colgó y salió silbando de la carpintería, cerrando la puerta atrás de sí. De inmediato, la asamblea volvió a reunirse y el alicate tomó la palabra. «Queridos compañeros, es evidente que todos tenemos defectos, pero acabamos de ver que nuestras cualidades, puestas al servicio de una misma tarea, hacen posible que se puedan construir muebles tan maravillosos como este. El martillo es fuerte y eso nos permite sostener y acercar. El tornillo también une y da resistencia a lo que ha unido el martillo. La lija lima asperezas y pule la superficie. El metro aporta precisión y exactitud para seguir los planes de cada obra. Y así podría continuar con cada una de vosotras». Después de aquellas palabras, todas las herramientas se dieron cuenta de que solo el trabajo en equipo las hacía realmente útiles y que en lugar de quejarse, debían poner el acento en la suma de sus virtudes si querían garantizar la posibilidad de conseguir el éxito. Todos somos herramientas con las cuales cada carpintero puede hacer su mejor obra. El proyecto puesto sobre la mesa de trabajo señala como resultado final el bienestar de nuestra sociedad, que en realidad es el bienestar de todos y cada uno de sus miembros, sin exclusiones. La mejor manera de lograrlo, o quizás deba decir la única, es comenzando por aprender a trabajar con los demás, sabedores de que somos un gigantesco equipo capaz de multiplicar fortalezas y de neutralizar debilidades». Y yo creo que resume muy bien, pero muy bien, esta fábula, nuestra filosofía de trabajo. No focalizar en las debilidades, sino focalizar en las fortalezas. A veces hay niños que te dicen, es que a mí se me da fatal pintar. Y yo le digo, bueno, pero se te dan súper bien las matemáticas, o eres muy bueno en, no sé, en orientación espacial, o sabes hacer muy bien los puzzles, y hay otros niños que no. Lo que tenemos que hacer realmente es focalizar en esas fortalezas, evidentemente dar apoyo para en aquello en lo que a lo mejor pues no necesitamos ayuda, pues mejorarlo, pero siempre sabiendo que somos seres únicos, somos seres diferentes y que esa diferencia realmente es la riqueza de la vida y de todo, ¿no? Que hablábamos ayer en un post de la autenticidad, ¿no? De ser fiel a nosotros mismos. Y hoy, por ejemplo, poníamos un microcuento de René Merino que decía que había una oruga que no quiso convertirse en mariposa porque le gustaba ser tal cual era, ¿no? Podemos pensar que perdió la oportunidad de ser mariposa, o por el contrario, podemos pensar que ganó siendo fiel a sí misma, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que por ahí es por lo que nos gustaría que nos conocieran. Creo que es muy importante dar visibilidad a la diversidad como enriquecimiento, y que todos nosotros, como seres únicos y seres diferentes, somos los que constituimos una sociedad que bueno, que pueda dar lo mejor de sí.
Yo me he quedado sin palabras, porque estoy completamente de acuerdo de que cada ser humano tiene una excelencia, a veces muy escondida, a veces es difícil de reconocerla incluso nosotros mismos, ¿no? Es decir, ¿para qué sirvo yo? ¿Para qué valgo yo? Pues yo estoy convencido que todos tenemos una maestría escondida. Es decir, somos number one en alguna actividad, que además, si somos capaces de localizarla y ustedes nos ayudáis, me refiero a los profesionales, uh-huh, los que saben identificar los distintos tipos de inteligencia, todos vamos a ganar como sociedad, porque ser los mejores en algo es que lo somos, seguro.
Pero y aparte de eso, ¿qué pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto ver las fortalezas, ¿no? Cuando a lo mejor no son tan evidentes? Porque nos basamos mucho en el desarrollo neurotípico, ¿no? En
los estándares, ¿no?
En los estándares. O sea, el niño tiene que hacer esto a esta edad y esto, y si no hace esto es que ya comparamos con el otro. Entonces, por ahí, por ahí vienen las dificultades, porque si yo comparo continuamente o me comparo continuamente con otras personas, probablemente encuentre que no soy igual a esa persona y puedo sentirme incluso menos válido. Pero es que probablemente la otra persona pueda sentir lo mismo porque no tiene cosas que yo tengo. Entonces, yo creo que más que focalizar en esas debilidades, tenemos que focalizar en esas fortalezas, darle una vuelta, ver cómo podemos sacar lo mejor de nosotros con lo que somos, ayudando evidentemente a por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no?, a pacientes que tienen pues determinadas dificultades. Esas dificultades no tienen que limitarles, esas dificultades tenemos que ayudar para que junto a sus fortalezas les hagan ser lo más felices posibles y tengan un desarrollo lo más normalizado posible. Es decir, que no sea un hándicap tener determinadas cualidades, ¿no? Y creo que es muy importante vivir la diversidad así, porque siempre se habla de diversidad, pero al fin y al cabo lo diferente sigue siendo lo raro hoy por hoy. Y para mí y para mi equipo, lo diferente es la diversidad. Lo raro sería que todas las personas fuéramos iguales, que todas las personas nos desarrolláramos igual. Y aparte de raro, creo que sería bastante aburrido. Yo creo que la diversidad da una riqueza que muchas veces no sabemos valorar. Por ejemplo, cuando hablamos de la inclusión en las aulas, ¿no?, de niños con algún tipo de patología, de discapacidad o de trastorno, pensamos, ¿no? Bueno, pues para este niño le vendría bien integrarse porque tiene que estar. Pensamos más en que él se integre con el resto. Y lo que ese niño aporta al resto, la sensibilidad que ese niño puede generar en el resto, el que el resto aprenda a valorar a las personas que pueden tener algún tipo de dificultad, pero que tienen muchas otras cosas positivas, yo creo que eso es un aprendizaje que a mí me encantaría.
Pero nos queda mucho por hacer, ¿eh?
Nos queda muchísimo. Yo ciertamente estoy metida, ¿no?, en este mundillo. Por ejemplo, yo tengo un niño de 4 años y mi hijo vive la diversidad como el pan de cada día, ¿no? Porque al final se ha criado así. Tengo una sobrina que tiene 11 años, que tiene una sensibilidad por el mundo de la diversidad, por las personas que tienen algún tipo de patología, de discapacidad, de trastorno, que me alegra que haya podido vivir eso. Cuando a lo mejor hacíamos campamentos de verano y yo llevaba a mi sobrina, que estaría dentro de lo que podríamos llamar niños neurotípicos, según mi sobrina, tenía un aprendizaje que no iba a tener en otro sitio. ¿Por qué? Porque estaba rodeada de diversidad. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aprender a valorar. Y no sé, creo que si aprendiéramos a normalizar la diversidad, ganaríamos muchísimo, pero muchísimo. Por eso Diversita siempre tiene que sonar mucho e intentamos dar visibilidad a nuestro nombre, sobre todo para fomentar este tipo de principios.
Pues sinceramente a mí es un tema que cada día me motiva más, porque cada día me doy más cuenta de que yo me he educado en una sociedad, en una época de este país, donde los prejuicios te hacían condicionar mucho las relaciones con determinadas personas, ¿no? Tipos de personas, no solamente la gente por su diversidad funcional o por su diversidad mental o por algún tipo de obstáculo que impedía la relación convencional, estándar, ¿no? Sino el hecho de situarte en una posición de privilegio por estupidez, ¿no? Y cada día me doy más cuenta que toda la diversidad que el ser humano ofrece es lo que los hace ser grandes. Y cuando intentamos prejuzgar a la gente, ponerle etiqueta y estandarizar los comportamientos, nos limitamos.
Nos limitamos y molesta
muchísimo.
Mucho. Yo no sé tú, pero yo soy de las personas que cuando me compro algo, lo primero que hago es cortar la etiqueta, porque las etiquetas molestan. Molestan en la ropa, pero molestan también en las personas.
Que se empeñan etiquetas.
Y a veces es como, necesito una etiqueta. Y yo digo, las etiquetas...
¿Esto qué es esto,
no? O sea, realmente...
¿Esta persona es pantalón, es camiseta,
claro,
es sujetador? ¿Qué es?
Pues no, pues somos prendas de vestir todos, y al final pues todos cumplimos una función. Es tan importante, como digo yo, el calzoncillo, los calcetines, como la camisa, la chaqueta o el sombrero, ¿no? Entonces,
sí.
Al final yo creo que es muy importante valorar eso y bueno, pues espero que también esto pueda llevarles a la reflexión y a valorar que...
A ver si un día hablamos de la nueva ley educativa, porque yo tengo unos claroscuros ahí tremendo, porque el tema de la integración en una sola aula de toda la diversidad de las generaciones que vienen en delante es un proyecto utópico actualmente.
Ahora, para mí es una utopía,
es ¿cierto?
Es una utopía porque no tenemos recursos.
Pero como toda utopía, es un objetivo alcanzable.
Por supuesto, ojalá. O sea, realmente sería algo maravilloso.
Es la dirección correcta, ¿verdad?
Sí, es la dirección correcta, pero no aplicable en las condiciones que tenemos actualmente. No es aplicable. O sea, en el papel está muy bonito, la diversidad, precioso, pero... Si no hay recursos, al final va a haber una diferenciación, y al final podemos incluso, pues, peor, podemos maltratar, ¿no?, a la diversidad si no la tratamos con cariño y no la tratamos como merece. Entonces, es una utopía. Yo espero que en algún momento podamos hablar de la integración. Se va logrando poco a poco. Antiguamente, pues, ahora dice la gente, oye, ¿por qué hay tantos casos? Bueno, porque a lo mejor antes esos casos o no eran diagnosticados, y tenemos más formación ahora, pero también es que es verdad que estaban escondidos.
No se visualizaban.
Se negaban. Claro, se negaban, o se escondían, o se apartaban. Y no eran visibles socialmente, y hoy por hoy, pues bueno, ya es más visible socialmente, aunque tenemos que seguir concienciando. Y bueno, la utopía sería que al final pues no hubiera ese tipo de diferenciación o de exclusión o de segregación, teniendo en cuenta pues aspectos que tienen que ver con la diversidad de las
personas.
Pues
hablaremos de semanas por día, no quiero irte más tiempo porque sé que tienes una...
Me tengo que ir corriendo,
una reunión que es inaplazable. Así que, ¿qué te digo, Laura? Que hablaremos de la igualdad, hablaremos de la diversidad, cada vez que tú quieras. Si vienes feliz todas las semanas, todas las semanitas, y nos cuentas una fábula y vamos profundizando.
Nos vemos dentro de 15 días.
Sí.
Y si no, hasta el momento, ya saben dónde estamos, en La Paz, en la calle Celestino González Padrón, enfrente del Hotel Río Garoé. Ahí está Diversitas Gabinete Multidisciplinar, para que puedan ir a visitarnos, a conocer sin ningún tipo de compromiso, porque nuestra casa pues es la casa de todos.
¿Y en qué horario?
Bueno, horarios. Nosotros estamos de 9 a 9 normalmente, sí, siempre con cita previa, pero bueno, que estaremos...
En tiempos de COVID más.
En tiempos de COVID más, así que nada, pero estaremos encantados de verdad de atenderles, de que nos puedan conocer, nuestro nuevo centro, nuestra nueva ubicación, pero con la esencia de siempre, Diversitas siempre.